Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos como invitado a Daniel García. Daniel es fundador de Mi Casa es Tu Casa, una de las compañías más impresionantes que he encontrado en el Caribe. Y digo impresionante no por el tamaño que tenga o la cantidad de propiedades que maneje, pero sino por lo que ha logrado en el transcurso de la existencia de Mi Casa es Tu Casa. Daniel me recuerda al anfitrión que éramos la mayoría cuando empezamos, a ese anfitrión que recibía con los brazos abiertos a su huésped, que platicaba con ellos, que los llevaba de la mano en todo momento. Igual y Daniel ahorita ya no hace eso, pero tiene un equipo perfectamente entrenado para seguir haciendo esas prácticas que todos hacíamos como anfitriones cuando empezábamos, cuando teníamos tiempo de volvernos amigos de los huéspedes, de estar con ellos, de llevarlos de la mano. Daniel ha creado esta empresa desde cero y ahora tiene más de 100 propiedades que o él es dueño o él subarrienda estas propiedades. Aquí en el podcast nos va a platicar mucho más a fondo sobre cómo él ha llevado esta empresa, pero otra vez, lo que quiero que escuchen y lo que quiero que tomen en cuenta, que es algo que yo me llevé mucho de esta entrevista, es el regresar a esas prácticas de volverte amigo de tu huésped, de recibir a tu huésped, que él se sienta como en casa. Sí, este negocio se ha vuelto cada vez más profesional, cada vez más sistematizado. Tenemos más herramientas para hacerlo de una manera más sistematizada y profesional, pero que no se nos olvide este contacto con el huésped, este contacto humano que nos quitaron durante mucho tiempo con el COVID, que cada vez nos alejamos más por las redes sociales, por el internet. Daniel ha descubierto que manteniendo este tipo de servicio puedes tener tarifas altas y ocupaciones altas. Entonces, por favor, escuchen muy bien este capítulo, escuchen lo que Daniel tiene que decir y adelante con el capítulo. Hola Daniel, bienvenido al podcast Mundo B&B. ¿Cómo estás?
Hola Juan Pablo, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, a ver, qué padre tenerte aquí. Creo que llevamos ya tiempo justo peloteando fechas para tenerte aquí en el podcast y por fin lo logré. A ver, si la gente no lo sabe, justo tú tienes una empresa bastante exitosa en el sector de renta vacacional. Yo la vengo siguiendo hace tiempo y ha sido de esas empresas en las que yo digo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué hace diferente a todos nosotros? ¿Cómo hace lo que hace? Y toda la gente que yo escucho que habla de ti dice, a ver, tiene una integridad de trabajo. Las cosas que hace son impresionantes. Los reviews que tienes son impresionantes.
Muchas gracias.
Platícanos un poquito. ¿Cómo empezaste en este mundo de la renta vacacional? ¿Qué te trajo al mundo de la renta vacacional y la hospitalidad?
Pues primero que nada, muchas gracias por esas increíbles palabras. La renta vacacional apareció en mi vida hace ya más de 10 años, en el 2012, yo viviendo en Barcelona, fue la primera vez que tuve contacto con una propiedad de renta vacacional. Y desde ese primer momento me enamoré porque fue un departamento que renté con dos amigos más en Lisboa Y cuando llegamos, la anfitriona nos recibió con un panqué marmoleado, que a mí me encanta el pan. Cuando me recibió con un panqué fue como que, wow, esto está increíble. El precio que habíamos pagado por ese departamento precioso era casi nada. Y dije, wow, esto está padrísimo, me encanta. Después de eso, también en Barcelona, fue que conocí ya la renta vacacional como negocio. Y con un modelo de negocio muy particular, que ya ahora más gente lo está haciendo y que es el modelo de negocio base para mi empresa. Y es la renta de propiedades viejas o deterioradas en muy buenas ubicaciones, en las que nosotros hacemos las renovaciones, las rediseñamos, hacemos redistribuciones incluso de la propiedad y las ponemos a trabajar en renta vacacional. Esto yo lo aprendí en Barcelona con un hindú que hacía eso con varias propiedades en el centro. Y fue así como la renta vacacional apareció en mi vida. No quiere decir que cuando yo regresé de Barcelona en el 2012, inmediatamente empecé a trabajar en esto. Antes de empezar con mi negocio, que también agradezco muchísimo esa experiencia, yo me dediqué a la construcción en Tulum por 6 años. Yo no soy arquitecto ni ingeniero, pero me apasiona y me encanta la arquitectura, el diseño, las ingenierías. Y gracias a ese trabajo que hice por 6 años, sé muchísimo de arquitectura, de planos, de medidas. Y muchas personas creen que soy arquitecto por el conocimiento que tengo en eso. Y ahora lo llevo a cabo en mi empresa, que es que conseguimos propiedades en muy buenas ubicaciones para el modelo de negocio y modelo de experiencia que nosotros queremos para nuestros huéspedes. Algunas las adquirimos, algunas las rentamos por un periodo largo. Metemos inversión para hacer las renovaciones de estos edificios y los echamos a andar para la renta vacacional.
Interesante, o sea, la base de tu negocio, y eso no lo sabía, o sea, yo sabía que hacías, que subarrendabas algunas propiedades, pero no sabía que esa es la base del negocio en general, o sea, tú subarriendas o compras.
¿Vamos? Bueno, es que así empezamos, así empezó Mi Casa es tu Casa, que es el nombre de mi empresa. Empezamos en marzo de 2015 con un solo departamento en Playa del Carmen y me empezó a ir bien. En ese tiempo yo era pionero, bueno, uno de los pioneros en Playa del Carmen para la renta vacacional. La plataforma de Airbnb apenas empezaba a escucharse en México y me empezó a ir bien con ese departamento. Tuve una gran fortuna de que el edificio donde estaba este departamento era de la misma propietaria, todo el edificio. Entonces yo le propuse, oye, quiero rentarte todo el edificio. Y las cosas, cuando sabes que van por el camino, te empiezan a salir hasta sin esfuerzo. Entonces le hablé, le dije tal, tal y tal, aceptó todo lo que le dije. Ok, cuando empezamos yo tenía unos pequeños ahorros, le di una pequeña manita de gato al edificio que estaba bastante viejito y deteriorado y empecé. Y a partir de ahí, al año siguiente, fue que empecé con otro edificio ya en Cancún, también en el centro de Cancún, deteriorado. Le metimos la inversión para renovarlo, hicimos más unidades en ese mismo edificio. Y así fue que fuimos empezando con el negocio de la renta vacacional. Ahora que pues ya tenemos la experiencia que tenemos en estos 8 años y medio, el equipo que tenemos, las unidades que tenemos, la gente nos ha buscado para que administremos propiedades de ellos. Ese no es nuestro objetivo, pero actualmente sí es un 50-50 de las propiedades que tenemos en la administración y las propiedades que tenemos en propiedad o subarrendamiento. Que okay. En inglés se le conoce como el rental arbitrage. Uh-huh. Así es.
Qué interesante. ¿Y de dónde sale el nombre de Mi Casa, Tu Casa? O sea, suena tan obvio, pero o sea, cuando lo escuchas dices, claro, padrísimo nombre, pero ¿de dónde sale ese nombre?
El nombre salió porque yo vivía en Playa del Carmen mientras trabajaba en Tulum en la construcción. Y cuando yo vivía ahí, pues yo soy de Cancún y muchos de mis amistades son de Cancún. Entonces cuando me decían, oye, Daniel, vamos a ir a verte a playa, yo siempre decía, sí, claro, Mi Casa es Tu Casa. Y iban, sí, claro, vénganse, Mi Casa es Tu Casa. Y entonces salió de ahí que, pues sí, Mi Casa es Tu Casa. Y creo que el nombre, como dices, es tan popular. Esa frase, que es también popular mexicana, invita y hace saber a los huéspedes que van a ser recibidos como amigos y familia. El Mi Casa es Tu Casa es muy hogareño, muy cálido. Y ahora también lo tomamos hacia los propietarios. Que tenemos que sepan que vamos a cuidar y administrar sus propiedades como si fueran nuestras.
A ver, y aquí es lo que más me llama la atención de lo que tú haces. La mayoría de los administradores, como yo y como muchos otros, después de cierto número de propiedades, justo se empieza a perder ese mi casa, tu casa, ¿no? Es yo creo que uno de los crecimientos normales de la industria, que no estoy diciendo que esté bien, pero que justo tal vez muchos perdimos esa visión de como cuando teníamos 10 propiedades, ¿no? A mí lo que me interesa saber es cómo has logrado mantener ese feel, o sea, que tus huéspedes sientan que alguien los está apapachando cuando llegan, ¿no? Porque muchos, y te voy a dar un ejemplo, muchos de los administradores justo ponen ya el nombre de la empresa, ¿no? O sea, el nombre de la empresa no sé cómo va a casa. Si tú sabes que te va a recibir una corporación, que tal vez no vas a ver caras, que tal vez no te vas a topar nunca a nadie. O sea, ¿cómo? Porque se vuelve más cost effective. Y el otro, o sea, yo ante mis ojos, el otro se me vuelve más costoso. ¿Cómo voy a estar yo? Porque normalmente soy yo el que recibe, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a estar yo recibiendo a todos esos huéspedes? No tengo tiempo, no me da. O sea, ¿cómo has logrado tú ese feel de que la gente justo se sienta acogido? Tal vez no recibiéndolos, tal vez con el pan marmoleado. O sea, ¿cuál ha sido el truco?
Pues, primero que nada, el equipo que formamos, el equipo que hemos creado en este tiempo es sumamente importante. Creo que es la base del éxito que hemos tenido hasta ahora. La creación también de estándares, procesos y obviamente el perfil de la gente que atiende a nuestros huéspedes tiene un filtro muy, muy estricto.
Okay.
Entonces, la gente que tenemos en el equipo sabe perfectamente cómo y qué hacer para que los huéspedes se sientan así a través de estos procesos y estándares que hemos creado a lo largo de este tiempo, que al inicio, cuando yo era la persona que los recibía y que hacía el asado con ellos, me funcionaba, ¿no? Entonces yo les digo, mira, si, por ejemplo, yo trabajé en Starbucks mucho tiempo y tienes que llamarle por el nombre siempre, porque hay gente que tiene experiencia en agencia.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
En hoteles, que siempre es señor o señora, mister. No. Lo del nombre en Starbucks tiene un origen y está, tiene un estudio. Y yo siempre a todas las personas, muchas veces me dicen que soy maleducado, les hablo de tú o por su nombre. A mí me gusta que me digan Daniel siempre. Y eso hace que luego la gente se sienta ya un poquito conectada con la persona que está recibiendo. Además de, con la cantidad de unidades que tenemos ahora, me sería imposible yo recibir a todas las personas. Entonces tenemos un equipo de anfitriones que el objetivo es la experiencia de nuestros huéspedes.
Okay.
Es atenderlos personalmente, que le pongan una cara a ese mensaje digital que reciben. Y para nosotros sí es un costo, pero nosotros lo vemos como una inversión. Porque gracias a eso es que hemos podido mantener el nivel de calidad en la experiencia de nuestros huéspedes durante 8 años. Y medio y con más de 120 unidades. Entonces, creo que esa es una de las fórmulas o recetas que nos lleva a eso.
¿En qué mercados estás ahorita actualmente con estas 120 unidades?
Son 125 en total. Okay. Estamos en Tulum, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún.
Ok. Bueno, o sea, justo hablando de estos mercados, creo que este último año han sido de los mercados más afectados, ¿no? En tema renta vacacional. Y esto lo hemos visto, pues que ha sido mucho. Los lugares que tenían las reglas más laxas en cuanto al COVID fueron los que más se sobredesarrollaron en cuanto a propiedades de renta vacacional. Y ahorita estamos en un poquito de reajuste de que hay una sobreoferta en ciertos lugares, ¿no? Y justo así lleva un poco mi pregunta con el tema de tu calidad. O sea, tú eres de los pocos que están haciendo, o sea, que han mantenido sus precios, que han mantenido a sus turistas. O sea, justo, a ver, o sea, no estoy diciendo que no hayas tenido pérdidas, pero yo creo que tú te has mantenido bastante bien con tu operación, ¿no? Mucha gente tuvo que correr empleados, muchas empresas de administración cerraron. O sea, y yo creo que aquí mientras lo voy diciendo, lo voy pensando. O sea, yo creo que lo que dices, justo tu inversión ha sido eso. Tu inversión ha sido mantener esa calidad, mantener ese apapacho al huésped, el hablarle por su nombre, que pues la gente quiere llegar contigo, ¿no? Es esta reputación que todos nos dedicamos a crear en todas las propiedades, pero tú has logrado que la gente regrese contigo porque sigue sintiendo ese apapacho, ¿no? Entonces, sí, os digo, me contesté solo a la pregunta
que tengo una pequeña historia de un amigo que trabaja en el Hard Rock. Uh-huh. Que Hard Rock también, cuando me dice, no, es que las ocupaciones de Hard Rock nunca bajan del 75-80%, aunque sea temporada baja. Y él me decía, es que aunque sea temporada baja, aunque haya un bajón de mercado o lo que sea, siempre va a haber viajeros, siempre va a haber turistas, y esa gente va a buscar siempre ir con los mejores.
Claro.
Entonces, por eso he tratado de mantenerme o mantenernos siempre aquí, porque me quedó muy grabado eso. Y sí, es verdad. O sea, nosotros nuestras temporadas bajas no bajan de las ocupaciones que él dice.
Claro.
Entonces, creo que también va por ahí. Para nosotros es una inversión. Yo he preguntado a la gente de Airbnb qué otras cuentas, como las nuestras, de más de 100 unidades, han podido mantener la insignia de superanfitrión por 8 años y medio seguido. Y por lo menos local no hay ninguna más que nosotros. Siempre también ellos me dicen, ¿cómo le haces?
Sí, yo cuando hace unos días me metí a ver tu perfil y vi que sigue siendo super anfitrión, dije, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Yo creo que nosotros lo perdimos a los 4 años. Sí, no dije, o sea, ¿qué está haciendo? Está haciendo magia.
La semana pasada llegamos, cuando yo llegué al 1000, al review 1000, siendo super anfitrión y 4.80 y no sé cuánto, me acuerdo. Fue wow, me acuerdo que era una de las sensaciones. Ya después del 1000, de repente ya no pude seguirle el ritmo. Y hace poco también llegamos al 10.000. Dije, wow, qué padre. Y lo volví a revisar. Y ahí sí fue. Yo soy muy pongo mucho mi atención en los números y en símbolos y cosas así. Dije, cuando llegue al 11.111, quiero saber qué día es. Y lo publiqué y todo, porque llegamos la semana pasada. Así,
ah, claro.
11.111 reviews. Siendo super anfitrión, con más de 4.8 estrellas, y lo revisé 2 días después y ya estábamos en 11.200. Entonces, obviamente esa bolita de nieve ya sigue girando prácticamente, no sola, pero gracias a mucho trabajo que realizamos.
Y yo creo que ahí tienes un diferenciador muy claro. Yo lo veo muy claro cuando justo vi la cantidad de reviews que tienes, el número de propiedad que tienes. No, con muchas empresas de administración no cuadra la cantidad de reviews que tienes con el número de propiedades que tienes. Te voy a explicar el porqué de mi hipótesis. Uh-huh. A muchos se nos llega a pasar, y a muchas empresas se les llega a pasar, el exigir el review, el darle la postventa al huésped después de que se fue, ¿no? Y normalmente el que califica mal es el que va a calificar. El que califica bien se lo olvida, ¿no? Y se lo olvida porque no hay una postventa, porque no hay un lo esperamos de regreso el día de mañana o un seguimiento, no exigiendo el review, porque a mí no me encanta el tema de que, oye, ahí te encargo que me califique 5 estrellas, ¿no? Pero yo creo que, o sea, no sé porque no me lo has contado, pero estoy seguro que tú haces algo, o sea, llevas algún tipo de postventa o haces algo para conseguir que todos esos que se vayan te califiquen.
Sí, bueno, tenemos estándares y procesos ya establecidos que mi equipo conoce para. Y sí, es trabajo de postventa. Y déjame decirte que, a pesar de que tenemos esos reviews, el porcentaje de reviews es bajo. O sea, debería de tener, creo que el triple de reviews, pero no he logrado conseguir que incremente ese porcentaje de conversión en base a los reviews, a pesar de que tenemos esta labor de postventa, que nosotros sí directamente le preguntamos o le pedimos a la gente, oye, para nosotros es muy importante el review, si tienes algo también negativo que decir, que nos van a saber en privado, etcétera. Porque siempre les decimos, aunque sea positivo o no tan positivo el comentario, que nos ayuda a mejorar. Y realmente, o sea, no solo se los decimos, es realmente lo que hacemos. Si un huésped, o más bien si varios huéspedes tienen un comentario repetitivo de algo, tomamos acción sobre eso.
Claro.
Si un solo huésped te dice, es que no me gustó el color del muro, pues no puedes satisfacer a todas las personas. Pero si ya llegan 10, 15, 20 y te dicen lo mismo, tomamos acción inmediatamente.
Tiramos del muro.
Sí. Sí.
Claro, digo, o sea, sí, justo fue esa publicación entonces que lo vi y dije, o sea, güey, ¿qué onda con la cantidad de reviews? Y otra vez, y mantener ese superhost. Ese superhost que muchos de nosotros tiramos toalla hace tiempo. Y yo lo veo en los anfitriones con más tiempo, que justo ya tiramos toalla. De hecho, nosotros tenemos algunas cuentas superhost, pero es porque hemos diversificado y tenemos varias cuentas diferentes, pero con la mentalidad de que en algún punto van a bajar. Y yo creo que ahí es el tema, y esto tiene que tomar nota muchos anfitriones, el tema de la postventa. O sea, porque yo hace poco justo estaba haciendo un análisis del número de reviews que tenemos con el número de reservas que tenemos, y es muy bajo, es muy, pero muy pequeño el porcentaje de reviews, ¿no? Entonces, si nosotros persiguiéramos, porque muchas veces, y eso yo se los explico a los clientes y en las asesorías, muchas veces tienes estas reservas malas y las sientes como si fue malo todo el mes por ese huésped que te picó, ¿verdad? Sí, sí. Pero tienes todas estas otras reservas que ni sentiste, que el huésped vino y se fue como si no hubiera, no es en tu casa porque tú sí te enteras de todo, pero, o sea, pero que vino y se fue y se la pasó increíble en tu propiedad, ¿no? Y es un huésped que ni se comunicó, o sea, que ya tienes todo perfectamente hecho, que entró y se fue y como si nada. Y seguramente te dejaron una calificación de 5 estrellas. Pero no es un huésped que le importa eso o que se acordó de calificar. Entonces dejaste pasar la oportunidad de subir tu porcentaje de reviews de 5 estrellas. ¿No? Entonces yo creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta. Y a mí me brincó o me di cuenta cuando vi la cantidad de reviews que tú tienes.
Sí, es esa labor de postventa, que también es muy importante el cuándo le mandas ese mensaje. Uh-huh. Porque muchas veces, y también a nosotros nos pasó al principio, que lo mandábamos casi inmediatamente después del checkout. Yo leo libros, veo blogs, estoy en muchos grupos de todo el mundo para agarrar conocimiento de todos lados. Y entonces empecé a ver que el tiempo cuando lo hacíamos no era el correcto. Mm. Que mucha gente viaja por 16 horas, 18 horas para llegar a su lugar de origen. Y lo último que está viendo es su correo o su plataforma. Entonces damos un tiempo para mandar ese mensaje. Y también tenemos ya un proceso estandarizado que, si vemos que después de tantos días el huésped no ha escrito el review, le volvemos a recordar.
Ya.
Y también creo que el modelo el tipo de unidad que tenemos tiene muchísimo turnover, muchísimo. Entonces tenemos más estancias de donde poder captar esos reviews también.
Ok, ya. Sí, claro. O sea, turnovers al mes que tendrás. O sea, son... La mayoría de tus productos, ¿qué son? O sea, tipo estudios.
Tipo estudio. Cámara, ¿no? Sí, sí. Te decía, mi modelo de negocio base y el más grande que tenemos es, de las 125 unidades que tenemos, solamente tenemos 10 locaciones. Porque okay. Son edificios completos que nosotros armamos. En un edificio tenemos 10 unidades. Por 10 unidades me refiero a que tenemos 10 estudios. En otra tenemos 9 estudios. En otro tenemos 6 y ahí tenemos 2 departamentos de 2 habitaciones, uno de una, 2 estudios, etcétera. Tenemos un poquito de variedad, pero el 80% de nuestras unidades son unidades tipo estudio que están ubicadas en edificios que nosotros mismos manejamos. Entonces también no dependemos de ninguna administración, ningún consejo de condominio. Podemos tomar las decisiones que queramos. Si se descompone algo, si sale humedad, lo que sea, podemos tomar acción para repararlo, para mejorarlo o para atenderlo.
Qué inversión. Y además yo creo que ahí tú justo puedes bajar bastante el costo de tu operación al no tener a tus camaristas dando vueltas como loco por toda la ciudad, ¿no?
Correcto.
O sea, ya tienes tú tus equipos por edificio.
Por área, sí. Por ejemplo, una camarista tiene solamente...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Un edificio. Si tiene muy, muy poca carga de trabajo,
no, pues
se va a otro edificio. También nuestro modelo es por lo menos en todas las ciudades, no, donde empieza nuestra operación base, no nos vamos más allá de un kilómetro afuera de eso.
Okay.
Para justamente poder bajar los costos. Nos ofrecen muchas propiedades, no sé, en Tulum, que en La Veleta, que en el centro de Tulum, que no está en el centro de Tulum. Y eso es también algo que ayuda mucho a bajar los costos, porque para empezar no tenemos que tener un anfitrión, una camarista y un personal de mantenimiento en cada edificio, sino tienen mucha movilidad entre las locaciones que tenemos, porque están, una vez está al lado de la otra, otras veces está a 300 metros, otras veces está a 500 metros, pueden fácilmente ir caminando sin problema.
Claro, bueno, y que a veces eso es lo que quema las empresas de administración, justo que tienes un departamento a 3 kilómetros para allá, otro a otros 4 para allá. Entonces, justo el movimiento, pero quieres hacer un turnover rápido, check-in, check-out el mismo día, tienes que tener 2 camaristas, porque en lo que se mueve y llega en bicicleta, aparte como son las calles de Tulum, sí, la tarda medio día, o si llovió, ya, sí, pero ahí sí. Se quedó la persona, ¿no? Sí, es impresionante. O sea, tío, ya conociendo más cómo lo manejas, me hace mucho más sentido.
Sí, y también otro secreto fue cuando nos dimos cuenta que un obstáculo para poder hacer eso de turnovers tan rápidos y del mismo día era la lavandería, que luego te quedaban mal y todo esto, pusimos nuestras propias lavanderías. Claro. En cada ciudad tenemos nuestra lavandería, encargados de lavandería, quien reparte. Así nos encargamos de que ninguna sábana salga con ni cabellos, ni manchas, ni nada, porque ese es el objetivo principal de nuestras lavanderías.
¿Y solo te atiendes a ti?
Solo a nosotros, okay. Y a los huéspedes.
Okay,
es un servicio que damos para nuestros huéspedes.
Y está maravilloso. ¿Y si lo toman mucho?
Sí. Es a domicilio, porque y aparte de lo que les cobramos, que es como una lavandería en el centro, dejan su ropita con la camarista, se la llevan al día siguiente.
O sea, como hotel. O sea, tu bolsita casi deja aquí todo. Y...
Correcto.
¿Y se lo cobras ahí en cash? ¿O?
Sí, se lo cobramos en cash y
¿qué?
Funciona maravilloso.
Qué chistoso, es un poquito lo que platicábamos antes del podcast, justo hacia dónde se está yendo un poco la industria de la renta vacacional. Hay mucha resistencia, mucha gente, sobre todo la gente que tiene una sola propiedad, hay mucha resistencia que dicen de que es que eso no era el alma de Airbnb. Airbnb no era eso, Airbnb era compartir tu habitación. Yo creo que quieras o no, sí se está yendo más hacia el mundo hotelero, ¿no? El tema de los servicios hoteleros, cada vez el huésped es mucho más exigente. Siempre vas a tener el huésped que quiere llegar a un hotel, pero el huésped nuevo de renta vacacional es primo del hotelero. O sea, quieren servicios cada vez más profesionales, ¿no? Entonces, el que ofrezcas ese tipo de servicios, ese es tu diferenciador, la mayoría, ¿no? Porque, otra vez, ahí entramos en problemas, ¿no? Mucha gente, muchos propietarios sobre todo, oye, yo no quiero poner la lavadora porque me la van a echar a perder. Y puede ser, ¿no? O sea, lo que sea. Entonces, la mayoría no quiere poner lavadora. Entonces, ya ofreces un servicio menos. Ofreces un servicio menos que tal vez el hotelero se le va a cobrar carísimo. O les ofreces donde está la lavandería, pero tienen que llevar la bolsa a la lavandería y recogerla tal día, ¿no? Entonces, o sea, se devuelve más torpe su vacación. Entonces, que tú ofrezcas esto, no sé si salgas tablas con el servicio del huésped o no, pero el simple hecho de tú ofrecer ese diferenciador, bienvenido. Anúncialo en las sotas de que aquí te ofrecemos servicio de lavandería.
Sí, así lo tenemos. Claro, así lo tenemos. Por lo menos en todos nuestros listings de Airbnb tenemos la imagen que dice servicio de lavandería a la puerta de tu
claro, apartamento. Y estamos en ciudades en las que la gente caminas un minuto afuera y regresaste empapado. Entonces, si la gente viene una semana, fueron a Chichen Itza, fueron a las ruinas en Tulum y llegaron su ropa oliendo a rayos, y lo último que quieren es meterla a su maleta y que se apeste todo lo demás. Entonces, qué maravilla que tengan ese servicio. Sí, pero han sido los diferenciadores que han hecho que tú te mantengas en donde estás y que todos los demás estemos viendo de que qué está haciendo ese güey.
La profesionalización del sector me parece que es uno de los también de las fórmulas al éxito. Que tener estándares, tener procesos. Por ejemplo, yo cuando inicié tenía camaristas que son las chicas que normalmente te ayudan en la casa, ¿no? Como así empiezas. Y así empecé al principio. De repente me llegó una chica que era una camarista de un hotel, todo incluido en la Riviera Maya, que decía, no, pues es que yo hacía 25 unidades diarias y la vi trabajar y vi trabajar a las otras y dije, ahí está el caminito, ¿no? Ahora todas las chicas que tenemos de camaristas, todas vienen de la industria hotelera, están felices de trabajar con nosotros porque trabajan muchísimo menos horas que las que trabajan en los hoteles, que decían, no, ya doblábamos turnos y todo esto. Es la, creo que el área donde menos rotación tengo en las chicas de limpieza. Y la manera en que presentan, visten las habitaciones es, completamente diferente a lo que yo hacía anteriormente. Incluso ellas, bueno, no ellas mismas, pero cada uno de nuestros líderes que tenemos por áreas también vienen del sector hotelero. Obviamente les enseñamos cómo, y es ahí un poquito el choque, cómo no es hotelería lo que hacemos nosotros, pero hasta ahora lo han aprendido bastante bien. Y les doy la libertad de que ellos empiecen a crear esos estándares en la empresa de, oye, ahora van a ir las cosas presentadas así, hasta el tal nivel, el shampoo y todo ese tipo de pequeños detalles. Tenemos estándares hoteleros, yo creo, en cada una de nuestras locaciones, que han venido de la gente que tenemos en el equipo, que esa gente ha venido del sector hotelero masivo, hoteles de 2,000, 3,000, 5,000 unidades.
O sea, tú has tenido la, si le puedo decir, humildad de aprender justo de esta gente, ¿no? Yo sí. Es muy importante. A nosotros nos ha pasado igual con empleados que llegan. Y yo soy arquitecto. De hotelería no tengo idea. Cuando empezamos este negocio, pues muy parecido a ti. Nos topamos con mil problemas, con mil, la erramos de mil maneras diferentes. Y creo que nosotros lo que más hemos aprendido es de la gente que hemos contratado. Y ahí viene justo todos los billionaires corporativos siempre lo dicen, ¿no? Cuando tú tienes a alguien que vas a contratar que te cobra 10 pesos por abajo del mercado o el que te está cobrando 4 pesos por arriba del mercado para su sueldo, contrata el de 4 pesos, porque el de 4 pesos va a hacer cosas que nadie más iba a hacer antes, ¿no? Entonces, y esas son las camaritas, porque sí, muchas veces nos vamos por el lado de que, ay, sí, esta me está cobrando 9,000 pesos, es una ganga, me voy a ahorrar mucha lana como meter a la bolsa, ok, sí, pero la otra te hubiera hecho 4 habitaciones, en la que esta te hizo una.
Así es.
¿No? Entonces, muy interesante ese take, y creo que muy poca gente lo piensa así.
No, incluso también, no solo en las camaristas, sino también en todo el personal. Todo el personal realmente, si tienes personal capacitado, por ejemplo, nosotros a nuestro personal de mantenimiento los incitamos y les pagamos cursos de cualquier tipo de técnica, ya sea carpintería, aire acondicionado, electricidad, lo que quieren aprender siempre y cuando sea un beneficio para ellos y para nosotros. Y por eso es que también las unidades, me ha pasado... Hace unos meses tenía meses, de verdad, meses sin ir a un edificio. Y fui a darme una vuelta y lo veo y es como si hubiéramos recién terminado la renovación. O sea, claro. Impecable. Y obviamente, claro, felicito y agradezco a nuestro gerente de mantenimiento, que también ha aprendido muchísimo en conjunto. Yo también sé de construcción y de mantenimiento de edificios, pero hay veces que peloteamos. A ver, oye, yo le haría así. ¿Tú cómo le harías así? Órale, juntamos ideas, o oye, tu idea está mejor, vamos a hacerlo así. Y es gracias al gran trabajo que hace el equipo, a todo el conocimiento y capacidad que tiene, y también el compartir el conocimiento es muy importante, porque hay veces que tenemos personal que dice, ah, no, pues yo sé hacer lo de los aires y no sé qué, pero como que no le quiere enseñar al otro porque él se siente más importante. Y también hemos enseñado a esa gente que es importante compartir el conocimiento, porque en un departamento pueden hacer tres aires al mismo tiempo, tres personas, en lugar de que una persona tenga que hacer
Claro. Es que yo creo que es ese miedo de la manera antigua, anticuada de llevar las empresas en la que si llegaba otro y lo hacía mejor, te voy a sacar a ti, lo voy a hacer con él, porque aparte seguramente es más barato, ¿no? O sea, yo creo que lo que tú estás haciendo es este nuevo modelo, justo el modelo de las empresas de tecnología, de startup, el que güey, vamos a ser equipo. O sea, vamos a ser equipo, vamos a crecer juntos y van a estar mejor remunerados, ¿no? Justo hace poquito en un podcast igual estaba hablando del tema de traer los buenos reviews a tu equipo, ¿no? Al equipo que lo logró, al de mantenimiento, a la camarista, de que vean ese review que nos dijeron que la limpieza del cuarto estaba excelente, y eso lo lograron ustedes. No lo logré tú, Daniel, yo, Juan Pablo, que estamos sentados acá atrás. O sea, esto fue gracias a ustedes, que son parte del equipo, que lograron que esa persona se llevara esta gran experiencia, ¿no? Y muchas veces se nos olvida el hacer esto, ¿no? O sea, y no porque no querramos dar esas alabanzas a donde tienen que ir, pero simplemente se nos olvida, ¿no? Y cuando me lo dijo esta persona en este podcast, dije, güey, claro, eso no lo hago yo. Se me ha olvidado, ¿no? Y puede ser algo muy importante para tu staff. Puede ser un gran incentivo, mucho más que el monetario, ¿no?
Sí, a la gente que tenemos le encanta que los feliciten. Y de hecho, cada mes tienen ciertos bonos. Y en las métricas están los reviews. Entonces se le presentan los reviews al área de camaristas, al área general, a los anfitriones. Y es también cuando dicen, oh, wow. Y digo, cuando saben que vienen a una empresa que no hemos perdido el superanfitrión en Airbnb durante tantos años, también es como un poquito de presión. o motivación también para ellos, para decir, oye, quiero seguir ganando esta insignia, porque como dices, no lo gano yo, Daniel, lo gana cada una de las sí. personas que hace ese trabajo. De hecho, les doy yo todavía más el valor a ellos que a mí mismo como persona, porque ellos realmente son quien hace actualmente la mayor cantidad de trabajo en el área operativa.
Claro. Bueno, tú eres el cemento que une todo lo que...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Logrado. Pues sí, a ver, otra vez, nosotros lo notamos mucho cuando empezamos, estábamos nosotros ahí metidos, nosotros hacíamos albercas, o sea, aprendimos todas esas cosas a golpes, ¿no? Y los reviews eran muy diferentes ahorita. Digo, o sea, el 95% de los reviews son buenos, pero los reviews eran diferentes. Los reviews eran, venían con un nombre propio, ¿no? Venían Juan Pablo, tal. Sí, sí. Y ahorita los reviews han vuelto más hoteleros, de que la habitación está padre, está bonito, está limpio, está, ¿sabes? Sí. Y justo hemos perdido eso. Y yo creo que eso le ha pasado a muchos. Y eso seguramente le pasa aquí a empresas grandes como Vacasa. O sea, entonces, porque se ha sistematizado y se ha perdido la personalización, ¿no?
Así es, que eso es muy importante en esta industria. Muy importante continuar con esa personalización. Porque a pesar de que llegan a nuestros lugares y que ven tanto... profesionalismo, se siguen sintiendo como si llegaran a un hogar.
Claro.
Pero es parte de esa personalización.
Y abrir el huésped que te dice, ¿sabes qué? Hazte para allá. Ah, pues, sí. O sea, quiero yo mi privacidad, por favor, ni te vuelvas a asomar.
Por supuesto.
Y habrá huéspedes que les... Y esos huéspedes me acuerdo perfecto. De hecho, ya es muy raro que yo reciba huéspedes, ¿no? Si te pasa a ti. Hay pocas propiedades en las que yo voy, ¿no? En nuestro caso, propiedades muy grandes y demás que me gusta ir a mí, ¿no? Cuando tengo tiempo, además. Y es padrísimo recibirlos y demás. Y muchas veces te dicen, oye, quédate por la cubita, oye, pues quédate a platicar. Y muy divertido, tío. Ya no tengo tiempo suficiente, pero me acuerdo, o sea, justo cuando voy a hacer esas cosas, me acuerdo de cómo eran. Sí, era muy divertido. Y a veces acabas justo amigos. Y, o sea, se volvió, sí. Es un ambiente muy padre. Que otra vez, digo, cuando te escucho a ti, yo lo único que puedo pensar es como, ok, sí, ¿cómo regreso a eso? ¿Cómo puedo volver a lograr eso? Y yo creo que todos los que nos estén escuchando, que estén empezando en este negocio, es como, no lo pierdan. O sea, se puede, o sea, tú eres el claro ejemplo de que se puede lograr si empezamos a poner ciertos procedimientos en nuestra empresa para poderlo lograr, para poderlo mantener, ¿no?
Así es. A mí me emociona mucho cuando yo casi ya nunca recibo ningún huésped, desafortunadamente, porque es algo que me encanta y por lo que empecé el negocio también. Pero cuando ahora he hecho recorridos en las locaciones, y que veo huéspedes que ya ves que a veces están medio perdidos, que no saben si ya están ahí o no. Siempre pues yo voy y vaya, vienen aquí, ya me hacían su reserva, los recibo, les hago check-in como cualquier otro anfitrión. Y me ha pasado en las últimas dos, tres veces que me dicen, no, ¿y tú quién eres? No, porque, yo soy Daniel. Y sí saben quién soy, sí saben que habían reservado conmigo. Y se quedan, oh, así como sorpresa de que yo los estoy recibiendo. Y obviamente eso hace un super plus. Que yo no me daba cuenta o me había dado cuenta de eso, porque obviamente ven que tengo un equipo que los atiende y cuando se sorprende que yo estoy ahí por casualidad, sí, y me emociona muchísimo. Me han dicho, wow, oye, incluso gente que me dice, ¿cómo le haces? Quiero empezar a hacer este negocio. Y empezamos ahí la conexión a platicar. Eso me encanta.
Es que es padrísimo. Justo ahora que dices eso de toparte los huéspedes, igual, o sea, justo en las propiedades que nosotros las consideramos más volumen, cuando nos presentamos es padre que... Y lo sabes identificar. Yo siempre le digo esto a la gente. O sea, al haber recibido tantos huéspedes, empiezas, creas ese sexto sentido. cuando sabes que un turista está en distress o que necesita ayuda o lo que sea. Sí, sí. Y si los ubicas y te acercas y que hola, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Oye, estoy buscando. Ya, es padre ese sentimiento. Sí. Tío, no va a pasar el tema de que eres Daniel, tú por eso eres famoso. Pero
no lo digo porque fueron famosos, pero como ven,
ubican ahí, claro,
ubican, sí. Y ven que tenemos
y eres una industria, sí, sí, los abonos, sí, sí, saben quién es y dicen qué hace aquí, sí, sí, ¿no? Cómo tiene tiempo para estar aquí atendiéndome a mí, ¿no?
Exacto.
Justo te decir, o sea, chistoso, a mí me ha pasado hasta en la calle. No sé si te ha pasado a ti, yo tengo eso mucho de cancunense toda la vida, de ayudar a turistas en distress. Que me pasa en la calle, que veo un güey que está así perdidísimo en una calle así rara y me acerco y digo, hola, ¿cómo están? ¿Pues puedo ayudar en algo? Es como que ese sentimiento de la hospitalidad, yo siempre lo he tenido. Tío, me metí a estudiar arquitectura, yo creo que justo mi carrera la escogí mal en su momento, porque sí, siempre me ha encantado el mundo de la hospitalidad. Yo creo que es una vocación, ¿no? El tema de ayudar a la gente no es una carrera en la que O sea, te puedes ir hacia atrás y ya no hacer nada. Es una carrera que tienes que estar hands-on todo el tiempo. Y yo creo que es un tema de vocación, ¿no? El tema de atender a la gente
Totalmente. No
es fácil. Te toca gente de todos los ámbitos, toca gente grosera, toca gente buena onda. O sea, siempre hay de todo, ¿no? Yo creo que es justo, es una vocación. Yo creo que, o sea, hay poca gente que se mete que la tiene, ¿no?
Para mí el servir a las personas de cualquier manera es una pasión, el servir. Y me di cuenta cuando empecé con este negocio, yo soy fanático y adicto a viajar. Yo todo lo que hago, lo hago para viajar, ¿no? Y cuando empecé al inicio a recibir a las personas y veía que venía tanta gente de otras partes del mundo, yo sentía que estaba viajando porque llegaba y les preguntaba, oye, ¿cómo está el clima? Oye, a ver, ¿y qué son holidays ahorita? ¿O vacaciones o qué? Y entonces empezábamos a platicar y yo me sentía como que viajando. Entonces, me di cuenta del cambio de la cara en las personas, del feeling que tenían, incluso cuando se iban, me decían, oye, Daniel, muchas gracias por los tips que nos dijiste. Tengo tantísimas historias que nos podríamos echar 1,000 podcasts, sí, con todas las historias que tengo como huéspedes, que eso fue al inicio y actualmente sigue siendo, además de otras cosas, lo que me llenó. Y dije, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me encanta, poder hacer que la gente visite sobre todo México y sobre todo esta región que yo soy orgullosamente cancunense y pueda aportar algo positivo a su viaje, para mí es lo máximo.
Claro, sí, o sea, esta impresión de que tú hayas podido retener, que la gente quiera regresar y yo creo que el diferenciador eres tú, ¿no? O sea, porque hemos sido afectados en este último año por el tema de post-COVID que han bajado las ocupaciones y demás. Y yo creo que esto ha afectado mucho en varios alojamientos y han hecho que la gente diga, güey, ya no quiero regresar a esta zona. Y yo creo que lo que tú estás logrando, o sea, por el bien de todos nosotros, o sea, es eso, que la gente diga, es el Cancún de antes. Yo lo tengo así. Siento yo cuando yo fui a la carrera a México y regresé, yo llegué a Cancún en el 96. Cuando regresé aquí hace 7 años, como que me empecé a dar cuenta más y hasta en los all inclusives, en hoteles, que el servicio ya no era como el de antes. Es ese servicio de que el mesero te apapachaba casi casi, era tu cuate, y como que se empezó a hacer más a cambio de propina, un poco más cansado, tal vez les pagaban menos. O sea, se empezó a hacer como más justo industrializado. Se empezó a perder la personalidad que tenía el Cancún de cuando yo era chico y llegué a vivir, que era de gente súper amigable, súper servicial. No sé si lo existe todo Cancún o todo Quintana Roo, pero sí siento que hubo ese cambio. Y no te sabría decir porque no tengo el estudio, pero sí siento que sí llegó a pasar. Y otra vez estamos regresando a ofrecer servicios de la calidad que tú estás ofreciendo. Yo creo que es muy importante porque la gente se ha dado cuenta que ese servicio que ofrecíamos antes en Quintana Roo, ya lo empiezan a ofrecer en otros ciudades del Caribe que antes no se ofrecían.
Así es.
Entonces, si no nos ponemos al nivel, tío, o sea, Dios no quiera, pero que nos desbanque Dominicana.
Que ahí va, ¿eh? Sí, por eso. Ahí viene detrás de los
claro.
Muy fuerte, muy, muy fuerte.
Y yo creo que sí, justo depende mucho de nosotros, los anfitriones, tanto hoteleros como nosotros de renta vacacional, ¿no? El servicio que ofrecemos, que la gente quiera regresar con nosotros.
Sí. ¿Tienes? A mí me parece que eso que mencionas del servicio, digo, no es por hablar mal de ninguna localidad en México, pero es es el crecimiento que, natural que tuvo Cancún. Uh-huh. La gente que somos de aquí sabemos que el turismo es algo importantísimo y no lo hacemos por conveniencia, sino así crecimos y así aprendimos a servir, a atender, a querer ayudar a la gente. Y toda esa mezcla de gente que ha llegado de muchísimas partes de México, sobre todo, y del mundo, que no viene con esa, con esa calidez ya en la sangre, es creo lo que hay medio encaminado a que esto esté sucediendo. Ese es mi punto de vista.
Puede que tengas toda la razón. O sea, tío, yo igual al crecer aquí toda la vida, siempre me regí por esos estándares. Y es muy chistoso porque también me pasaba al haber viajado, que llegas a ciudades en las que no tienen esos estándares de servicio. Y yo siempre le he dicho que es que Cancún me echa a perder. Porque llego a Barcelona y el mesero me avienta la sopa, ¿sabes? Y le vale. Y digo, como que está bien, estoy mal acostumbrado por Cancún, ¿no? Y bueno, y después vas a hay muchos lugares que se parecen mucho, como hacia el este. Justo es, digo, fui de luna de miel y me impresionó el servicio, el apapacho de la gente, en algunos lugares, ¿no? Pero justo ese tipo de servicios empiezan a aparecer cada vez más y más. Y la gente se da cuenta y la gente va porque... Sí, sí. Y lo primero que hablan, si te fijas, cuando hablan los influencers o la gente en redes sociales y demás, hablan de la gente, ¿no? Que van ahí, o sea, sí las vistas y todo eso, pero la gente. Sí. No siempre el review es como la gente. Y nosotros las propiedades que mejor generan son las que hay reviews de la gente, del chef. Sí. De la camarista, tenemos una camarista Gloria, Doña Gloria, que es, o sea, es un amor, los huéspedes la aman, es una casa en específico, y la gente me pide, cuando me va a reservar, me dice, oye, yo quiero que en mi reservación esté Gloria, ¿sabes? Sí. Es muy chistoso, o sea, el capital humano es la inversión más grande en el mundo de la hospitalidad, ¿no?
Nosotros tenemos una propiedad en Isla Mujeres, que la casa es hermosa, tiene vistas espectaculares. La casa en sí es una belleza y la rentamos con un mozo ya incluido. Uh-huh. Y este mozo es la amenidad más mencionada en todos los reviews de esa casa. Y también nos llega gente que dice...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Ah, yo vi de una vez que sale de vacaciones y mandamos a alguien más. Sí. Nos han dicho, oye, ¿dónde está Jesús? Yo quería que Jesús me hiciera desayunar, como decían nosotros. Yo quería que... Y sí. Y se lo hacemos saber, ¿eh? O sea, lo hacemos saber a Jesús. Sí. Jesús, tú eres el...
Vas a necesitar un reemplazo de Jesús con el mismo nombre y todo, sí. Para que no... Sí.
O si llevamos a alguien más, decimos, ah, te vas a llamar a Jesús esta semana.
Esta semana es Jesús. Qué impresión. Sí, a ver, digo... A ver, y eso te digo yo de mi lado, escuchándote hablar... Está cañón cómo se nos va. O sea, se nos olvida darle la importancia a lo que quiere la gente. La gente justo quiere, sobre todo ahorita saliendo de COVID, esa conexión humana que hizo mucha falta después del COVID, la gente lo está volviendo a buscar, ¿no? O sea, antes, tío, muchos capitalizamos el tema del COVID y empezaron a ofrecer propiedades recluidas en el que nadie te va a tocar y te puedes venir a guardar aquí y demás. Pero eso ya se fue y la gente justo quiere otra vez el contacto humano, ¿no? El conocer gente, el quiero que me vuelva. ¿Sabes cómo era cuando empezamos? Te vamos a tratar como si fueras local. Te voy a recomendar los tours para que no te vean la cara. Te voy a llevar a la calle donde el turista no conoce para que conozcas los tacos de verdad de México, ¿no? Es chistoso. Como que yo creo que ya empezamos a regresar otra vez a la normalidad y tenemos que acordarnos, y esto estoy hablando por mí, tenemos que acordarnos de cómo era antes. Y cómo viajaba el turista antes, y qué era lo que quería antes. Este tema post-COVID, ya espero que ya se...
De hecho, eso es algo que nosotros seguimos haciendo actualmente. O sea, esas recomendaciones locales, uh-huh. Todo eso, así como lo acabas de decir, nosotros lo hacemos y no lo hemos dejado de hacer. Incluso tenemos guías digitales en códigos QR, así como los que tienen aquí, uh-huh. Que son puras recomendaciones locales, Porque no solamente para el turista, pero lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene otro objetivo que me encanta o que yo no me había dado cuenta al inicio. Pero para empezar, hacemos una acupuntura arquitectónica o del barrio, porque en zonas que las casitas estaban ya viejas o muy feas, empezamos con uno nosotros, empezamos con otro y entonces hay otro edificio y hay otro edificio y otro edificio y entonces ya se ve la zona, ya se ve muy bonita. Y además el poder hacer que los comercios de la zona y de los alrededores también generen por el turista que estamos trayendo o que está reservando con nosotros, eso a mí también me llena el alma. O sea, cuando voy a un restaurante y veo y que digo, esos son nuestros, o que están saliendo y van caminando a la tiendita o los tacos de la esquina, eso es algo que también me llena el corazón y por eso sigo haciendo esto que hago.
Oye, a ver, tú que estás en esas tres ciudades, y estas son preguntas que después son las que más le interesa a la gente que está escuchando. O sea, ¿cómo ves los tres mercados en cuanto a ti, no a lo que le está pasando a los demás? O sea, porque yo te puedo hablar de la mayoría de la gente, y la mayoría de la gente te va a decir ahorita, es que Tulum estamos bajísimos, las rentas están muy bajas, estamos esperando que venga el Tren Maya y el aeropuerto y nos rescate, ¿no? Playa del Carmen lleva atascado pues desde 2018 más o menos, como que no ha habido, o sea, que fluctuaciones muy altas entre que si suben muchos precios o bajan. Y Cancún, la verdad que es un mercado bastante estable, se maneja bastante bien, los precios están muy bien, pero eso es lo que te podría decir la mayoría de la gente. Pero, o sea, tú que estás haciendo esto muy diferente a muchas de las empresas que yo conozco y lo estás haciendo bien, o sea, ¿tú cómo ves los tres mercados?
Pero también estamos en Isla Mujeres.
Ah, bueno, Isla Mujeres.
Que
Isla Mujeres,
para mí la joya de la corona.
Es que Isla Mujeres, si se cuece aparte. O sea, Isla Mujeres no tiene a dónde crecer.
Bueno, sí tiene a dónde crecer, ya están empezando a crecer en vertical. Hacia arriba. Sí, ya están empezando a crecer.
Pero tienes un mercado acaparado. Isla Mujeres es.
Sí. Es la joya de la corona. Desde mi punto de vista, Isla Mujeres es la joya de la corona. La temporada baja y dura nada. Los precios fluctúan también no tanto. Así como lo dijiste, yo estoy muy de acuerdo en que Cancún para nosotros es, de hecho, es donde más volumen de unidades tenemos. Tenemos 70 y tantas unidades en Cancún. Es un mercado muy estable, sin tanta volatilidad de precios. También algo importante mencionar es que desde que nosotros iniciamos, detectamos muy bien un nicho de mercado que no estaba completamente atendido en la renta vacacional. Cuando la renta vacacional surge en playa, en Tulum, bueno, en Tulum en ese tiempo todavía no había, en Cancún y todo esto, pero más que nada en Playa del Carmen, porque era el boom en ese tiempo. Las propiedades que había en renta vacacional normalmente eran propiedades de lujo, así de muy high-end, y para poder rentar una de esas propiedades tenías que tener un poder adquisitivo muy alto. Y además de todos los hoteles que tenemos en la zona, que también normalmente para quedarte en un hotel todo incluido, pues hay que gastar un poquito, ¿no? Nosotros agarramos el nicho medio y medio alto, y empezamos a hacer unidades para ese nicho. Entonces mis precios nunca realmente, bueno, en temporada alta, claro, fluctúan como para cualquiera, pero nunca fueron de niveles que en el paso de los años, en muchísimos mercados, se fueron así.
Claro.
Nosotros los hemos tenido estables porque nunca hemos llegado abajo de eso.
Okay.
Entonces eso también nos ha ayudado muchísimo en las cuatro áreas en las que estamos. En Cancún, como dije, es un mercado estable. Playa del Carmen nos ha pasado eso con el edificio que empezamos y que seguimos teniendo ahí. Te digo que ya vamos a cumplir 8 años y medio con ese edificio. Las tarifas que tenemos han ido en incremento, de hecho, después de varias cosas. Y ahora de la reputación que tenemos, hemos podido elevar los precios. En temporada alta incluso hemos podido elevar los precios aún más. En Tulum, que es la localidad más nueva para nosotros, empezamos ahí hace 2 años apenas en Tulum, nos dimos cuenta que es un mercado muy volátil, extremadamente volátil, parece como una montaña rusa, que realmente para generar negocio en esta industria en Tulum son 2-3 meses nada más del año, que vas a sacar casi todo lo del año. El resto de los meses del año mantenemos tarifas bastante accesibles. Y creo yo que el modelo de negocio que hacemos, que es lo, como te digo, adquirir o rentar propiedades y renovarlas, permite que nuestros retornos sigan siendo incluso doble o el triple que los que ofrecen condominios y departamentos particulares. Por eso es que, sí, claro, tuvimos un bajón de 2021 que venía en una alza tremenda Tulum, a 2022, a 2023, pero siguen siendo muy buenos.
Son rentables.
Claro. Sí, muy rentables. De pasar de tener, no sé, 35% de retorno, pasar a 20%, dices, oye, sigue siendo negocio, ¿no?
Digo, es de los únicos en Tulum que está teniendo un retorno estable.
Sí, pero digo, creo que es por el tipo de modelo de negocio que tenemos, ya que las unidades que administramos, que tenemos 5 en Tulum, que no son de este modelo de edificios, son estudios y departamentos, bueno, no están teniendo 20 o 35% de retorno, pero sí están teniendo 12, 15% en relación a lo que el propietario invirtió.
Ok.
Sí, sigue siendo muy bueno y me preguntan los mismos propietarios, ¿y cómo le haces? Y yo, bueno, pues es trabajo que hacemos y...
Vamos a necesitar un masterclass de Daniel en Tulum.
Sí, de hecho, doy asesorías también a gente de todo tipo, desde particulares que te mencionaba hace ratito, que apenas quieren empezar, no tienen ni idea de cómo empezar, gente que ya tiene una o dos propiedades y que alguien más se las está administrando, o que ellos las quieren administrar pero les está yendo mal, que no saben qué hacer o cómo hacerle para que mejore un poquito. Incluso hemos dado asesorías a desarrolladores que quieren construir para vender para renta vacacional y no tienen ni idea de cuánto van a generar sus unidades, a constructores.
O que no saben ni cómo desarrollarlas para que funcionen de manera correcta.
Exactamente, a constructores que nos dicen, oye, mira, a ver, este es el plano del departamento tipo, ¿tú qué le harías? Como te digo, sé de construcción, sé qué medidas sí van y qué no van, y qué podemos moverle, qué materiales podemos usar para que sean más durables. Y de todo ese tipo de asesorías he dado, y también me llena de muchísima alegría que después de días, semanas o meses, o incluso años, hace un mes más o menos me habló alguien que le dio una asesoría hace un año y me dijo, Daniel, lo que tú me recomendaste, ya lo estoy haciendo. Y dije, ¿de verdad? Porque le dije, vende tu departamento y ve y compra una casita en el centro, y es un edificio de varias unidades. Me habló y me dijo, ahora quiero que me enseñes hacer que esto funcione. Llegué y era un edificio con varios estudios y dije, wow, o sea, ahí sí me sentía además de muy, muy comprometido, con gran responsabilidad de que realmente
claro, sí, la responsabilidad de que te hagan caso.
Sí. No, yo quedé completamente sorprendido de que realmente lo haya llevado tal cual le dije. Me dijo, claro. Sí, es que la verdad no estaba trayendo muchos problemas. Y después de que tú me dijiste cuánto puede generar cada estudito en el centro, dijimos, no, pues vamos a hacerlo. Y fue que lo llevaron a cabo. Gente que nunca había antes empezado con la renta vacacional y me dice, oye, estoy por comprar esta casa, ¿tú qué le harías? No, pues así, a ver, ¿y le vas a hacer así? Me hablan 6 meses después, Daniel, ya estoy por comprar otra casa, me está yendo increíble, muchas gracias. ¡Wow! Sí.
¿Qué hubieras dado tú cuando empezaste para tener a alguien así?
No, pues...
O sea...
Todo, porque este conocimiento, esta experiencia se ha ganado a base de muchísimos retos, obstáculos, mucho aprendizaje en el camino, muchos darnos topes, a veces suavecitos, a veces bastante fuertes, que claro, si hubiera tenido a alguien que, como ahora hay muchas personas, de hecho yo soy uno de las que hace asesorías, sí, pero hay muchas personas que ahora te dicen cómo hacerle y qué no hacer y todo esto, no, hubiera sido increíble poder contar con esa información.
Pues hubieras disparado tu empresa mucho más rápido.
Sí, mucho más rápido.
Es impresionante la cantidad de información que hay ahorita.
Yo desde el inicio me ponía a leer libros. Había un libro que se llamaba Optimize My Airbnb, creo que se llamaba, de un cuate que de hecho también se llama Daniel, que trabajó en Airbnb y se salió y puso unas...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Propiedades, Yo me eché todo su libro, me eché su blog. Yo estoy casi siempre adquiriendo información de...
Ya no he visto nada de él, pero sí me acuerdo.
Sí, sí, ahora tiene ya otro libro. Acaba de sacarlo hace poquito. Y se dedica, de hecho, él tiene creo que 20 unidades en Colombia, no sé dónde. Sí. Y se dedica a dar asesorías nada más.
Okay.
Va a tu unidad o vía virtual, depende de dónde sea. Y lo hace también.
O depende de si le pagas el boleto.
Sí, sí, exactamente. Sí. Nada más que es un mercado. El mercado que ha sido muy desatendido para este tema es el habla hispana. La gente que conozco es todos en inglés o a veces algunos alemanes que también conozco por ahí. Pero la mayoría es en inglés.
En español hace falta mucho. Fue parte o razón por la que saqué el podcast. A mí me encantan los podcasts de renta vacación en inglés. Ahí para aventar para arriba, bueno. Pero muchas veces no aplica para nuestro mercado. Todo lo que ellos dicen, ¿no? El mercado latinoamericano es muy diferente al americano. En cómo, en tema cultural, en muchas cosas, ¿no? Y eso pasaba también con las empresas de tecnología. O sea, que ninguna viene en pesos, ¿no? Los pymes, ninguna viene en pesos. Bueno. Después, las empresas de revenue management, ninguna tenía datos de Latinoamérica, ¿no? Y empieza a cambiar todo eso. Y empieza a haber más gente que se dedique a esto. La semana pasada entrevisté a Fede Nomad. No sé si lo ubicas. Sí. Lo entrevisté, que justo yo tengo un tema ahí con el tema de ser gurú, ¿no? Pero la manera en la que él lo hace, la verdad que me impresionó. Me cambió mucho la manera de pensar. Y, a ver, impresionante persona. La manera en la que lo está haciendo, cómo está ayudando a sus alumnos, lo que está haciendo por ellos es impresionante, ¿no? Entonces, cada vez empieza a ver más esta gente como tú, que empieza a tratar de profesionalizar la industria, a abrir los brazos a que la gente aprenda de ustedes, ¿no? Porque antes sí era muy celoso este mercado, en el que no quiero pasar mis secretos, no me vayan a robar las propiedades que yo quiero tener, ¿no? Cuando otra vez, digo, hay para aventar para arriba.
Hay para todos.
Según Manuel Lozano, de la Expo de APAR, él dice que en México solo el 1% son hosts profesionales.
Yo había leído que el 3% de la región es host profesional. ¿Qué es un host profesional? También no sé a qué se refieren con host profesional. Supongo.
Dicen que es arriba de 50 propiedades, por lo que entiendo.
Pero, bueno, desde mi punto de vista, el número de propiedades no te hace
claro.
Profesional o no profesional. Conozco a.
No sé. Sí, por ejemplo, para darle un nombre a un administrador, según yo, es arriba de 50 propiedades. Okay. ¿No? Entonces, es un porcentaje muy pequeño. Entonces, sí. Otra vez. O sea, que yo como administrador diga, yo no te quiero compartir secretos porque no me vayas a robar el negocio, güey.
Bueno.
Hay negocio para andar para arriba. La mayoría de la gente, según Airbnb en el mundo, el 70% de los alojamientos es gente que administra su propiedad, su propia propiedad.
¿Sí?
Entonces, o sea,
y es así como todos empezamos, yo creo.
Entonces, ¿quieres empezar este negocio? O sea, lánzate y aprende de la gente que ya lo vivió, aprende de nuestros errores, aprende de todos los topes de cabeza. Y bueno, y empieza a haber cursos. En Managua que hay un curso.
Sí, es lo que te iba a decir, que hay una certificación de administradores de propiedades de renta vacacional, y lo vi y dije, wow, esto, o sea, me sorprende porque es muy bueno. Yo estoy en pro de la regularización, de la formalización de esta industria, porque eso nos va a llevar a mejores cosas a todos. Cuando lo vi, incluso me acuerdo que lo compartí en mis redes, y una amiga me dijo, tú deberías dar clases ahí, y le dije, ah, bueno, pues voy a contactarlos a ver si, de hecho mi hermana que también trabaja con nosotros, me dijo, bueno, voy a entrar a la certificación a ver qué tanto dicen.
Yo me quiero meter, me quiero meter para ver. Y además la da Daniel Zamata.
¿Ah?
Que es de...
Sí, sí, lo conozco.
Bueno, él dio otra persona en el módulo, que es súper interesante. O sea, lo que tenga que decir Daniel es súper interesante. Sí. Entonces, yo me quiero meter, igual para chismear. Y justo me he tratado de acercar a la NAWA, que sí, justo a ver, oye, ¿qué más están haciendo? O sea, esta industria está creciendo. O sea, ¿qué más están haciendo? Debe haber más, debe haber una clase en La Salle. Creo que La Salle está mucho más abierto al tema de renta vacacional. Ha estado trabajando mucho Manuel Lozano con La Salle. Y yo creo que cada vez van a empezar a salir más este tipo de cosas.
O sea, a mí donde me invitaron, perdón, fue la... Bueno, yo soy egresado de la Universidad del Caribe.
Uh-huh.
Y justamente en el 2021 que había un foro que se llama Foro Innovate, fue en línea por el tema de la pandemia.
Sí.
Me invitaron a dar una plática. Un poquito de, no tan específico de la renta vacacional, pero un poquito de la historia que tengo con el negocio que ahora tenemos, ¿no? Pero sí sé que cada vez más, también el gobierno y también personas como Manuel que tratan de empujar hacia crear esta asociación y que más gente esté ahí y profesionalizar la industria lo más que se pueda. Yo estoy en pro de todo eso y creo que nos va ayudar muchísimo a todos los que
hacen. Nos va a beneficiar, nos va a hacer, o sea, nos va a poner dentro de una categoría en la que, o sea, algo que nos represente. Porque antes, pues era así, era como, pues antes era un side business, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Era un side business que hacías, Airbnb siempre era como un side business. O sea, ahorita ya es una industria. Justo el tema de que nos regularicen, digo, que ese es un tema que ahí viene con varios baches y demás, y todavía están entre que si definen cómo se va a regularizar o no, que si lo entienden bien, que si nos están castigando. Tío, o sea, yo creo que ese camino le falta mucho, un largo camino por pavimentar. Quintana Roo es el primero el que está explorando eso. Entonces,
pero ahorita sí nos tienen, ¿sí? con estamos en los ojos de todos, ¿eh? O sea, ahorita estamos, pero con el gobierno. Hoy en la mañana me compartieron una noticia que, con todo contra Airbnb, y era sobre lo que me platicabas el otro día que vi que compartiste de la trata infantil. Uh-huh. Y que cómo el gobierno quiere minimizar eso y que creen que nosotros somos los causantes de sí. eso, y que nos van a multar, que si no revisamos el parentesco de niños. Y
que también es el amarillismo,
sí, por supuesto,
periódico, sí,
por supuesto.
Muy interesante, o sea, justo hablando de eso, a ver, ni los hoteles lo tienen como obligación el pedir identificación de los menores de edad.
Así es.
No, entonces, o sea, a esta regulación yo creo que se viene a no es así Airbnb, porque también les encanta poner vamos con todo contra Airbnb, sí, sí, sí. Van a cerrar Airbnb ya se acabó. Sí, ¿no? Sí. O sea, yo digo, esas regulaciones, la regulación de Setur, que se me hace muy interesante, que ni siquiera es una licencia de funcionamiento, ellos están buscando el llevar un padrón de las unidades, saber cuántos turistas puedes recibir. O sea, el otro día estaba hablando con un papá de unos amigos que estuvo en la Coparmex mucho tiempo. A ver, ¿por qué a Setur le importa saber cuántas habitaciones tienes, cuántos turistas puedes tener? El día de mañana llega un huracán y ahorita, o sea, eso me lo platicó no fue el secretario, fue su subsecretario. No tienen manera de saber cuántos huéspedes hay hospedados en renta vacacional, entonces no hay refugios suficientes para el huracán.
Sí, sí.
O sea, algo que yo no había pensado, ¿no? Pero claro, tío, y ya nos pasó hace que 3 años, que fue el que vinieron dos huracanes. Uh-huh. Digo, gracias a Dios tenemos propiedades muy bien protegidas, anticiclónicas y lo que sea, y estuvimos muy al pendiente de ellos y no pasó a más. Pero si llega a pasar algo como pasó en muchos All Inclusives en el Vilma, que los tuvieron que evacuar a la mitad del huracán, ¿dónde los voy a meter?
Sí, sí.
¿Los voy a tener que llevar a mi casa o buscar dónde los meto? Porque, o sea, sí, pero, sí. ¿Y cuántos huéspedes, no? Porque yo no sabría qué refugio les corresponde, porque más bien ni siquiera les corresponde un refugio, porque no están contabilizados.
Así es.
Entonces, ese es uno muy importante, porque también están viendo el tema de protección civil y demás. Después viene la del SAT, que esa es la que nos trae un poco en jaque a todos, porque ni siquiera ellos saben de qué se va a tratar ni cómo va a terminar. Como todavía los lineamientos no están muy bien puestos.
Sí.
Pero bueno, son cosas que iremos navegando. Justo yo estoy participando mucho con Manuel. Estamos buscando maneras de tener mesas de trabajo con ellos y hacer que la gente, los profesionales de la industria o los anfitriones se acerquen, nos acerquemos con nuestro gobierno a decirle, ok, sí, padrísima tu regulación, güey, pero vamos a ver, te cuento cómo de qué se trata nuestro negocio y cómo lo podemos hacer más profesional para que no vengas a castigarme.
Sí, sí existen estas mesas de trabajo, ¿eh? Ya existen con el gobierno, nada más que realmente no sé quiénes están involucrados, pero nosotros trabajamos con un despacho legal que el titular del despacho ha estado en estas mesas de trabajo y pues es quien nos dice, ahí viene esto, ahora viene por aquí. Nosotros ya estamos con el tema de las licencias de funcionamiento estatal y con el padrón al 100% en todas nuestras unidades, porque también obviamente fuimos de los primeros a quienes llegaron y fue, sí. Llegan a uno y llegan a todas. Pero bueno, ya teníamos toda la documentación, sabíamos que un día iba a pasar esto, no sabíamos que tan pronto, de qué manera, que también la autoridad, como dices, como ni siquiera sabe bien cómo funciona, no sabe bien cómo ejecutar la ley. Y en algunos casos sí siento que están aprovechándose de mucha gente que ignora todo el tema de la legislación y también con un poquito de abuso de autoridad en ciertas situaciones y casos.
Sí, hemos escuchado varios casos. Sobre todo le caen a gente independiente que tiene una sola casa y así, de que, oye, me quita tu sello, cállate con la lanita y no te pongo el sello. Y ya te puedes regularizar. Sí, han habido muchos casos y esto ha pasado a lo largo de la historia en México y, sí, sí. Y digo, es parte de. Pero yo no veo mal el tema de la regularización. El podcast justo lo saqué hablando de la regularización, y la importancia que yo le veo a la regularización. Me tiene un poco de pushback de gente, justo comenzaron a caer los del SATCU y el clausura de lugares, de que no, Juan Pablo dijo que no sé qué, güey. Pues, o sea, al final de ahí uno se allá adentro, justo lo que dices, si han habido estos meses de trabajo. No sabemos muy bien a quién invitan. Ahorita Manuel se acaba de meter a una, okay, a una muy interesante, y se enteró de puro churro y se metió a fuerzas. Y los únicos que estaban en esos meses de trabajo eran hoteleros. Sí. Y estaba Xcaret, había varios hoteleros, pero no había nadie de renta vacacional. Y se metió Manuel justo a penitas como asesor igual de esa mesa de trabajo. Entonces, tenemos que estar muy truchas porque sí, o sea, si hay alguien que está yendo a gobierno a decirle qué onda con la renta vacacional, son los hoteleros.
Sí, sí. Y de hecho ellos están moviendo las piezas para que esto pase como está pasando.
Y eso está pasando en todo el mundo. O sea, esto no es aquí. En España justo tenía...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Podcast con Juanjo Bande, que tiene un podcast allá en España, y él dice, a ver, o sea, el lobby en contra de la renta vacacional, tanto en Portugal, que en Portugal acaban de perder, o sea, en Portugal ya no hay licencias, están tirando la renta vacacional muy cañón. En España, en muchas ciudades, o sea, en Barcelona ya no existen licencias, y para todo Barcelona solo hay 9,000 licencias, y es por unidad.
Sí, sí.
Dice, y eso trae un lobby hotelero detrás impresionante, y el lobby hotelero español, pues es gigantesco.
Pues ahora en Nueva York, ¿no? También fue el más sonado, que ya fue Airbnb o algo así.
En Nueva York también, ahí no están, o sea, ahí no están presentes, o sea, porque no hay indicios que digan que es el hotelero, pero todo el mundo sabe que es el lobby hotelero. Pero muy, muy chistoso, Daniel Samata me dijo que muchos anfitriones están festejando lo que pasó. Muchos anfitriones, que los que ya llevaban con los 30 días desde ese tiempo, lo están festejando, que dicen que es una maravilla, sus reservas subieron, se mantienen mucho mejor sus propiedades. Digo, cualquier tipo de regulación, alguien va a saber cómo navegarlo y va a hacer dinero. Pero justo ayer vi la noticia de lo que está pasando con el tema de los migrantes en Nueva York, que uno, que las tarifas hoteleras a raíz de lo de Airbnb se despegaron, o sea, se fueron al cielo, o sea, estratosféricas las tarifas hoteleras. Y ahorita resulta que con el tema que está pasando de los migrantes que están llegando a Estados Unidos, pues que vas a tener un subsidio de gobierno en el que van a tener que pagar estos hoteles y las tarifas altas de los hoteles para meter a todos los migrantes en los hoteles. Entonces, pues no sé, algo hicieron bien los lobistas hoteleros, que sí, sí, ya consiguieron por mínimo 6 meses que van a estar albergando a esta gente. Dinero del gobierno, digo, no sé, son cosas... Ya
hay
muchas
cosas que
tras
bambalinas no.
Nos vamos metiendo así en Conspiracy Theories. Este podcast no es de Conspiracy Theories, pero sí, si ya te vas atrás, son cosas que no podemos entender porque no estamos ahí adentro.
Así es.
Pero mira, tú nomás puedes especular y venir a
hacer. Pero sí, yo también estoy en pro de la regularización, siempre y cuando esté bien hecha, en orden, porque nos va a beneficiar a todos estar regulados, tratar de profesionalizar más la industria también nos va a beneficiar a todos. Pero te digo, siempre y cuando sea parejo y justo para todos.
Claro. Oye, y a ver, tú ahorita en el punto en el que estás, a ver, tienes una empresa muy exitosa, estás logrando cosas que muy poca gente está haciendo. ¿Hacia dónde vas ahora? Tienes estas 4 ciudades, te vas a quedar, o sea, ¿cuál es tu plan?
Mira, actualmente, y desde hace un año más o menos, puse un poquito en pausa el escalamiento de la empresa porque se estaba volviendo algo muy, muy, una bola de nieve muy grande que por momentos veía que no iba a poder controlar.
Uh-huh.
Solamente el año pasado inauguramos 3 edificios y todo el mundo pues ve esto y dice, ay, ¿ahora qué más? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? Y vi que el crecimiento no tenía que ir hacia las unidades, sino hacia dentro de la empresa.
Okay.
Y empezamos a estructurar a reestructurar la empresa para sentar las bases de decir, ok, ahora sí me voy a animar a echar otros 2-3 edificios en la región. Tenemos propuestas de incluso del extranjero. Me han dicho en Costa Rica, una vez una persona me dijo que en Hawái, en Dominicana también tengo unos muy buenos amigos que agarran, me dicen, ¿cuándo mi casa es tu casa acá? ¿Y cuándo mi casa es tu casa acá? En Guadalajara, en Monterrey. También me han contactado del Pacífico, que también está creciendo muchísimo. La costa oaxaqueña y hacia arriba, todo eso, Puerto Vallarta, Nayarit,
California,
todo eso. Pero realmente, para mí actualmente, va primero la paz mental, paz mental, la salud. Y desde afuera pues, se puede ver, como dices, es una empresa exitosa, grande, que tiene muy buenos números, pero lleva y conlleva una gran responsabilidad detrás y muchísimo trabajo, que puede ser que te digo, por afuera no se ve tanto. Y queremos seguir creciendo, sobre todo con el modelo de negocio que tenemos, no tanto en la administración de propiedades de terceros. Las que tenemos actualmente son de Friends and Family, nada más. Sí. Pero a un ritmo más tranquilo, claro. Más paso a pasito.
O sea, quieres dejar bien todo en el interior de la empresa.
Correcto.
Para que el momento en el que crezcas, pues ya tener, tío, o sea, no tener que preocuparte por el interior, ¿no?
Así es. Eso es lo que en el último año hicimos. Y quizás en el próximo año veamos alguna oportunidad de algunos edificios. De hecho, le traigo muchas ganas a la zona hotelera de Cancún.
Okay.
El modelo de negocio que hacemos.
Uy, muchos viejos que les sí, no, bien no, la chaineada.
Ya tengo la mira varios que cada vez veo. Y digo, yo soy mucho de que cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Y hay uno en específico que veo que me está llegando el contacto del propietario por un grupo de WhatsApp que yo ni tendría que estar, y que me llega información por acá y por acá. Pero digo, creo que ahí me está diciendo la vida que,
claro,
que puede ser donde.
Qué chistoso. O sea, qué interesante que tengas justo esa paz, ¿no? Porque, o sea, muchas veces uno de los males del emprendedor es justo ese de quererse comer el mundo, ¿no? Y que tú tengas esa paz de poderte frenar y decir, a ver, güey, o sea, tengo que dejar todo en orden en casa antes de irme a comer todo el mundo, ¿no? O sea, muchas veces nos pasa eso que por el tema de crecimiento y querer agarrar todo, pues, que perdemos un poquito el camino de las cosas que tenemos que dejar claras atrás y que después lo vamos a resentir en un futuro, ¿no? Y en algún punto lo vas a tener que arreglar. Entonces, es que, o sea, tío, qué bueno que tú tengas esa paz. Y
bueno, lo aprendí a base de golpes, porque sí me pasó que, o sea, mi empresa escaló 300% en un par de años. Uh-huh. Y yo podría haber escalado a un 1000% si hubiera dicho a todo que sí.
Claro.
Pero cuando me di cuenta de lo que representa, porque mucha gente dice, yo quiero tener 1000 unidades y tener un equipo de 100 personas y esto y facturar y bla, bla, bla. Pero tienes que ver qué va a conllevar llegar a eso que quieres. Y ya estar ahí. Es muy importante eso, muy, claro, muy importante, porque no se va a hacer solo, no va a pasar solito.
Sí.
Mucho va a depender de ti como emprendedor y, claro está, del equipo. Yo también siempre hablo con mi equipo y les digo, siempre hacemos todo en pro para no quemar a la gente. O sea, nosotros también tenemos esa filosofía de no sobresaturarnos de trabajo, que no trabajen horas extras o que no doblen turnos. Eso no existe. No es la filosofía de mi casa es tu casa. Entonces, yeah, nos dimos cuenta que tenemos que ir a paso firme, pero un poquito a nuestro ritmo y no al ritmo que nos...
Pero lo tienes muy claro. O sea, justo sí. Lo tienes muy claro.
Sí.
Digo, creo que es la pregunta que siempre queremos hacer, ¿no? Es justo lo que dices, que todo el mundo te pregunta de que ¿cuándo acá? Y tío, la contestaste muy bien y me suena 100% lógico lo que estás haciendo.
No, y me cuesta, ¿eh? Te prometo que me cuesta porque...
Pero empiezan a decir de oportunidades. Pues.
Yo a la semana recibo llamadas de administración de propiedades, yo creo que 10 a la semana. Y no, gracias. Hay unas que veo pasar que digo, es que esta, yo estoy 100% seguro que es fácil de manejarla, es un buen negocio, pero no quiero ir para allá, claro. Entonces me cuesta a veces decir que no.
Rechazarla.
Sí, pero sí, es disciplina y es saber el objetivo que tienes. Y hasta ahora también el modelo de negocio que tenemos nos ha funcionado increíblemente. Entonces ese sí es el camino al que queremos.
¿Qué dirías de justo el modelo de negocio que tienen ustedes? ya tuve una entrevista con alguien muy parecido. Muy parecido, pero diferente.
Sí, los conozco bien. El
de Natán Carrillo, claro, es un negocio muy parecido. Muy chistoso porque él me decía de que, güey, Juan Pablo, la costa, lugares turísticos, no. No te, o sea, me decía, no te metas. Son mercados muy volátiles, ¿no? Y yo justo pensaba, ¿cómo hacer lo que este cuate está haciendo? Súper exitoso, o sea, es una locura. Y paso, o sea, justo alguien muy centrado, igual que tú, digo, pero ¿cómo aplico lo que le está haciendo en la cosa, ¿no? Tomando en cuenta lo que él dijo de que son mercados muy volátiles, él no hablaba de muchas ciudades establecidas, ¿no? Y él se ha mantenido en Ciudad de México y ha logrado justo, y es un poco lo que tú haces, justo tener operación low cost, ¿no? Al manejar el edificio entero, estandarizar sus procesos de tal manera que otra vez que no te traiga abajo la operación y manteniendo a su gente super, o sea, trabajando bien, o sea, cuidando bien a su gente, ¿no? Entonces, tío, tienen empresas muy similares, sí, pero sí. Tú estás
en el lado turístico.
Claro,
pero yo también he hecho investigación, por ejemplo, cuando me han dicho de Guadalajara, es una ciudad que no sé si has leído que es de las ciudades emergentes para la renta vacacional que viene más fuerte. Y cualquiera diría, bueno, Cancún, Quintana Roo es el lugar turístico de México, pero también los mercados urbanos y de convenciones y de eventos, conciertos son muy, pero muy buenos. Yo he visto ya números y estadísticas que si digo, oye, sí me gustaría estar ahí, supongo que debe ser completamente diferente esta volatilidad y estas temporadas. Pero es muy interesante en base a los números que he visto. No tengo la experiencia de estar ahí o no conozco gente que ya esté administrando edificios que lo hacen, pero conociendo a empresas o a gente como la que mencionas, sí sé que son mercados muy, muy interesantes para observar y analizar.
A mí él me abrió la cabeza justo, que me decía, a ver, o sea, yo taco en la ciudad de esta zona y justo me dijo de un mercado en el norte, no me acuerdo cuál, se me fue el nombre de qué ciudad, por ahí lo tengo contado. Me dijo, a ver, yo quiero esta ciudad del norte, cerca de la frontera del país, porque me di cuenta que es un hub para sacar la visa en México. Todo el mundo viaja aquí para sacar la visa. Ya había un edificio aquí cerca, no sé qué. O sea, se encontraron esos nichos porque muchas veces ahora nos vamos con la finta de renta vacacional, ¿no? La renta vacacional. Digo, nosotros atacamos mucho aquí en el centro el mercado hospitalario. Yo le digo, turismo
médico.
Turismo médico. Sí. Pero hace poquito un turista me dijo, no es turismo médico. Un huésped que venía a eso me dijo, no estoy de vacaciones. O sea, porque estamos platicando del mercado y demás. Y le dije, mira, este departamento lo tenemos para turismo médico. Me dijo, no es turismo. Pero bueno,
pero es un nicho muy, muy interesante hablar de esta zona, ¿eh? El turismo médico es gigantesco.
Los esquistas y eso. O sea, pero justo como que este cuate me abrió la cabeza eso. O sea, ok, también el que tiene edificios alrededor del IMSS, lo que tú dirías, o sea, sí, el IMSS, o sea, ¿quién va a pagar X cantidad? Porque nos vamos también con la finta de tener márgenes altos, ¿no? O de tener propiedades de lujo.
Sí, es otro tipo de operación, es otro tipo de modelo que tienes que también saber operar. Por ejemplo, yo sé que los edificios o de unidades pequeñas cerca de los aeropuertos, de las ciudades más importantes, Monterrey, Guadalajara, DC, son un éxito total. Pero tienes muchísimas estancias de una sola noche.
Yeah.
Y no es lo mismo que tener una villa, una casa que te rentan semana, 10 días, 2 semanas. O sea, tienes que saber también cómo operar una propiedad como esas. Pero de que son muy, muy interesantes.
Se parecen mucho ustedes dos. O sea, no van a que piensan. Y justo él me lo decía también. O sea, él me lo decía. El Juan Pablo, mi mercado es este. Mi mercado es medio bajo. Y es donde yo me mantengo. O sea, no me salgo de ahí. Sí tiene propiedades algunas de lujo y demás que tiene por ahí, esporádicas. Pero me dijo, mi mercado, o sea, en el que tengo 400 y tantas propiedades, sí, es este. Sí. Y de ahí no me salgo. Me dijo, yo sé que podría agarrar y tener 20 casas en Sayulita que cuesten tanto, pero eso no es mi mercado. Yo no sé lujo, yo no sé eso. Yo sé operar esto. Low cost y soy rentable. Punto. Y no me salgo. Y justo lo que tú dijiste ahorita al principio del podcast. Mi mercado es medio alto.
Sí, sí.
Y nuestras tarifas se han mantenido y siempre estoy ahí, ¿no? A diferencia de empresas, digo, como la mía, en la que tenemos las propiedades de lujo y tenemos las propiedades de nivel bajo, nivel medio, o sea, tenemos de todo, ¿no? Pues somos una empresa un poco más boutique, pero ahí no, nosotros nos topamos con muchos diferentes problemas, ¿no? O sea, es más difícil estandarizar la operación cuando tienes esta esta diferencia en tipos de propiedades, ¿no?
Bueno, te diré que nosotros tenemos algunas propiedades de lujo, que la mayoría son de propietarios, porque no es nuestro modelo. Y hasta algo que también es importante para mantener los niveles de calidad que tenemos es, no importa que nuestra propiedad sea media o media alta, lo que tú vas a encontrar en la propiedad, ya sea el café, es un café de lujo, porque también la filosofía de Mi Casa es Tu Casa es que llegues y que te sientas, o sea, que las expectativas que tenías sean rebasadas.
Claro.
Entonces podemos, por ejemplo, yo te puedo asegurar que puedes ir a cualquiera de nuestras unidades y en todas tenemos el mismo café. En todas nuestras unidades tenemos el mismo papel de baño. Me decían, ¿por qué compras ese? Porque los huéspedes nos escriben, oye, ¿qué marca es? Oye, ¿qué? Y no lo vamos a dejar de hacer. Puedes economizar 100 veces más. No me importa. Yo quiero ese. Y en todas, en absolutamente todas, hasta la villa más cara o hasta el estudio, tienes el acondicionador top de no sé qué, de no sé qué. Porque también quiero que los huéspedes que experimenten la no villa de lujo puedan tener contacto con productos o con experiencias de lujo.
Claro.
Y también creo que eso es lo que hace que tengamos estas evaluaciones.
Sí, 100%. Yo un poquito más hacia el lado de estandarizar mantenimiento, estandarizar todo ese tipo de cosas, que ha sido un poco nuestro problema, que para nosotros, pues, quien puede costear más eso es nivel medio hacia el lujo, y porque tenemos estandarizado justo todo lo que dices. Pero en las propiedades más económicas, en las que se tienen que hacer ciertas cosas, que a veces los dueños con el retorno de la propiedad no les da para hacer ciertas cosas. O sea, es donde nos empezamos a topar con problemas y empieza a entorpecer la operación, ¿no? Y son propiedades que a veces dices, ¿qué quieres dejar? Pero a veces son friends and family, a veces son, ¿verdad? Son cosas que te tendrías que agarrar y decir, güey, aquí cortamos.
Sí, sí, ¿no? Sí, entiendo. Perfecto.
Pero bueno, o sea, justo hacia allá va, ¿no? El tema de estandarizar, de enfocarte en un mercado. O sea, porque también no puedes querer acaparar todos los mercados. O sea, sí, yo creo que si quieres llegar a crecer en un rubro, tienes que estandarizarte en algo,
¿no? Eso ha sido lo más complicado para nosotros, tener esta calidad en cada una de las ciudades que estamos. Sí nos ha costado, sobre todo en Tulum, porque también Tulum tiene ciertas particularidades, no solamente de mercado, sino de personal, de servicios, de urbanización, que sí. No sé si toda la gente sabe, pero Tulum es
Se va la luz.
Sí, te pintan como que, playas increíbles, pero bueno, no saben que no hay drenaje, no saben que la instalación eléctrica es muy mala. Entonces, tener los mismos niveles de calidad en tema de servicio sí ha sido complicado.
Complica.
Pero lo hemos sabido hacer, y también se lo debo a los grandes líderes que tenemos y que han sabido hacer que esto suceda.
Perfecto. Oye, a ver, ya nos extendimos esto un ratito y mi idea es que tengamos más podcast más adelante. Te quiero tener como invitado otra vez. De hecho, ya ahorita estamos en el penúltimo capítulo de esta temporada y planeo retomar otra vez en enero. Entonces espero tenerte pronto otra vez en el capítulo.
Sí, muchas gracias.
Y normalmente me voy con la última pregunta que creo que ya diste muchas recomendaciones, pero ¿qué le recomendarías o qué le dirías a todo aquel que quiere entrar a la industria de la renta vacacional?
Que quiere entrar,
que quiere entrar o que está empezando en el mundo de la renta vacacional. ¿Cuál sería tu recomendación, tu go-to? Quiero empezar. El tú de hace 10 años, si estuviera ahorita con todo lo que hay.
Primero, que analice muy bien la propiedad o las propiedades con las que quiere iniciar. Que analice muy bien el mercado. Que olvide por completo, porque eso nos pasa muchísimo, es que yo pagaría 5,000 pesos por este departamento. No. A mí me gustaría que este cojín fuera así. Que haga realmente un estudio de qué es lo que necesita. Como dijimos hace ratito, hay muchísima información actualmente. Que analice su mercado, que analice su propiedad y que en base a eso también haga proyecciones de venta, un mini plan de negocio para que sepa si es rentable o no y que sepa que también qué está dispuesto a ofrecer a los huéspedes, porque la renta vacacional es un servicio semi-hotelero y tenemos que estar ahí para la gente cuando nos necesite. No importa si es a las 7 de la mañana, si es a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana. Entonces, que analice muy bien si esta persona va a poder operar y administrar la propiedad, si no, también analizar si es viable para esta persona dar en administración la propiedad para administradores y que nada se convierta en una o un inversionista. Pero principalmente el análisis del mercado y de la propiedad creo que son muy, muy importantes. Y ahora, con tanta información, también, número uno, les recomendaría leer este libro que no me acuerdo, después te digo exactamente el nombre para que lo pongas ahí en los comentarios. Y si no, también hay muchos videos en YouTube ahora. Y o si no, también acercarse a gente como nosotros para tomar asesorías, un café, lo que sea, para que puedan tener un poquito más de noción y sepan, desde la gente que ya hacemos esto, de qué se trata. Y no solamente dejarse llevar por lo que dicen las redes sociales, dice el gobierno, dicen las noticias. Eso es muy importante, conocer desde adentro lo que realmente es la renta vacacional.
Sí, pregúntenle, básicamente pregúntenle a quien ya lo hizo, a quien ya lo sufrió y a quien conoce el mercado, ¿no? Sí, si no se dejen llevar justo por los periódicos, por favor. Que no.
Sí, tampoco por las redes sociales que dicen, vive de tus rentas y yo estoy viajando en Sudáfrica y tengo. Sí. Pregúntenle a la gente que ya lo hace, cómo es y a partir de ahí analicen todo lo demás para saber si es algo que quieren hacer. Yo actualmente conozco mucha gente que entró a este negocio y dice, ay, pero yo odio atender a los huéspedes. Yo no soy una persona de darse de servicio. Y yo digo, oye, pues creo que estás en el negocio equivocado, ¿no?
Sí,
¿no? Sí, no, pero es que es muy buen negocio, pero no me gusta hacer eso, ¿no? Pues es parte de... Entonces tienes que saber qué es lo que...
O contrata a alguien que lo haga por ti.
Así es.
Sí. Oye, pues, a ver, muchísimas gracias por haber participado en el podcast.
Muchas gracias.
La verdad que nos dejas mucho que pensar, muy interesante, porque yo siempre en todos los podcasts salgo con mucho aprendizaje, o sea, con más aprendizaje del que yo he tenido en mis 7 años de carrera en esta industria. Y a veces es impresionante escuchar las historias de los demás, el que tú hayas accedido a venir a platicarle a la gente lo que tú viviste, las experiencias, porque te aseguro con que, o sea, yo siempre he dicho, con que a una persona le haga clic lo que viniste a decir, yo creo que es suficiente, ¿no? Porque esa persona, he dicho, güey, lo que dijo Daniel, voy a empezar mi negocio de esta manera, voy a hacer este cambio, o le voy a dar su lugar a mis camaristas, ¿no? O sea, yo creo que con eso, pues estamos creando este cambio en la industria y pues es la meta del podcast, y yo te agradezco el haber venido a participar al podcast.
Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias.
No, de nada.
Para mí es un placer.
Yo creo que es un capítulo muy interesante y espero el segundo capítulo pronto.
Gracias.
Perfecto, pues bueno, hasta luego. Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana con el último capítulo de la primera temporada del podcast Mundo B&B. En la descripción del capítulo les voy a dejar la información de Daniel, el enlace de su empresa y una invitación a la Expo Renta Vacacional. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.